Hoy vamos a hablar de ciudades sostenibles, habitables, autosuficientes, conceptos que hoy en día son habituales en la sociedad, en la arquitectura, en el urbanismo y también en la gestión municipal desde las alcaldías y las administraciones públicas. La ciudad de Pontevedra, en Galicia, es un modelo reconocido de ciudad habitable con índices de contaminación por CO2 muy bajos y por ello objeto de análisis en congresos y seminarios. ¿Cómo se ha logrado esto? Su alcalde, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, está hoy con nosotros. Alcalde, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Hoy en el mundo se habla ya de ciudades autosuficientes, habitables y sostenibles. Alcalde, ¿cómo ha logrado que Pontevedra sea paradigma mundial de ciudad habitable y valorada así en el ámbito internacional?
Bueno, pues con un proyecto muy trabajado y elaborado, con muchísima participación de los vecinos y vecinas de Pontevedra y después con las ideas claras y con decisiones políticas también claras y contundentes, en el sentido de bueno, una vez conocida la hoja de ruta, pues trabajar en esa línea, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo que hicimos fue un cambio radical y drástico del espacio público en toda la ciudad, con unos criterios de incremento, digamos, del espacio público dedicado a las personas, a la bicicleta, en fin, a las personas con discapacidad, accesibilidad universal, y una reducción también drástica del espacio destinado a los vehículos, especialmente a los vehículos privados. Bueno, con eso se consiguen muchísimas cosas, que es que la ciudad sea más dinámica, que la gente esté en la calle, que reducir los accidentes, reducir la contaminación ambiental, hacer una ciudad más cohesionada, donde el comercio local y la actividad económica pues florece y donde aumenta la calidad de vida y la calidad urbana de la gente y por lo tanto la ciudad crece también y es más atractiva, ¿no?
Alcalde, ha citado la eliminación del tránsito rodado, menos vehículos por el casco urbano, por el centro. ¿Hay una cuantificación de la reducción de emisiones de CO2, un tema que se valora mucho en el ámbito internacional, de cuánto porcentualmente se puede reducir la emisión de CO2? Eso está...
Sí. Nosotros iniciamos este proceso en el año 99, o sea que llevamos 18 años casi de evolución de este proceso de transformación, y previamente al 99, en el 97, 98, se hizo un estudio de tráfico con aforos de todas las calles, ¿no?, de la circulación, en fin, la duración de los pasos las congestiones y, en fin, los atascos de alguna forma, ¿no? Y entonces tenemos unos datos muy fiables de antes y unos datos muy fiables de después. Y dependiendo de si es el centro de la ciudad, o sea, el centro histórico más el ensanche del 1800, estamos hablando de kilómetro y medio cuadrado, una cosa así, y luego los otros 5 o 6 kilómetros de la ciudad, dependiendo de las zonas, digamos, más céntricas o menos céntricas, la reducción de los tráficos fueron desde el 90, 70, 60, 80, como mínimo el 50%. Y en lo que se refiere a la reducción de emisiones, bastante más, porque, pasan muchos menos coches y además circulan a una velocidad más estable, sin atascos, por lo tanto se produce menos contaminación. Nosotros hicimos un cálculo a la baja, y nos daba del orden de una reducción del 80% en el centro de la ciudad y del 60% en las afueras, o sea, una media de un 70%. Eso equivale a casi 150, 160 litros de gasoil por habitante año de gasolina, y eso equivale, una vez calculado todo, pues a media tonelada de CO2 que dejamos de emitir en la ciudad por habitante y año, que es una barbaridad, porque el peso molecular del CO2 es mucho, bueno, pues multiplica por 3 el peso del combustible fósil, ¿no? Entonces, los datos son, yo voy a hablar del 65-70%, que es una barbaridad. Nosotros cuando planteamos eso en cualquier foro de debate, la gente está hablando de un 10, de un 15, bueno, pero son medidas muy parciales que nosotros creemos que hay que hacer medidas globales y que pasan por la reducción drástica del vehículo privado y por potenciar los tráficos de necesidad. El concepto de necesidad, o sea, son los vehículos necesarios para que una ciudad funcione, ¿no? Y los vehículos necesarios para que una ciudad funcione son muy pocos, y son compatibles realmente con una gran seguridad vial, con que los niños vayan andando al cole, con una gran calidad urbana y con una disminución drástica de la contaminación. ¿Y cuáles son los vehículos necesarios para que la ciudad funcione? Pues el acceso a garajes individuales, el transporte urbano público, sea taxi, sea de otro tipo, digamos, la carga y descarga, la actividad económica, ¿no? La mensajería, las urgencias, etcétera, ¿no? Y si reducimos los coches que cruzan innecesariamente la ciudad o que están buscando un aparcamiento inexistente, por lo tanto haciendo un tráfico de agitación, de congestión, realmente los coches imprescindibles y necesarios son poquísimos y compatibles con una alta calidad urbana, ¿no?
¿Cómo conjugar armónicamente la seguridad, la movilidad, el bienestar y la vida comunitaria en Pontevedra?
Es que eso es la pescadilla que muerde la cola. Yo creo que Pontevedra es una de las ciudades más seguras de España desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Pues porque los espacios públicos están ocupados por gente, eliminamos los focos de marginalidad, esas calles oscuras llenas de coches aparcados ahí durante semanas, ruidosas. El hecho de eliminar vehículos, de dejar de ser un almacén de coches, al final te permite limpiar la calle mejor, permite la utilización del espacio por los ciudadanos en general, por los niños, poner más terrazas de establecimientos hoteleros, de forma que hay una mayor vida y dinamismo y, por lo tanto, menos marginalidad y más seguridad ciudadana. Aparte de eso, muchísima más seguridad vial, porque tenemos también tomada la decisión de que toda la ciudad es una ciudad 30, la velocidad máxima en la ciudad de Pontevedra es 30, y además hace 2 o 3 años que no ponemos ni multas por exceso de velocidad, porque no se produce el exceso de velocidad, porque tenemos una ordenanza desde el año 2010 de velocidad 30, pero además tomamos medidas de forma que esa velocidad sea real, porque los pasos de peatones son pasos elevados que actúan para garantizar la accesibilidad universal por un lado y por otro lado garantizan el calmado de tráfico y la reducción de esa velocidad a esas velocidades máximas de 20-30, ¿no? Curiosamente, Pontevedra era una ciudad que se circulaba con velocidad máxima de 50, pero la velocidad media que había con tantos atascos y tantos coches no llegaba a 8 o 9 kilómetros por hora. Y en este momento, con esas reducciones, con eliminación de semáforos, con pasos de peatones elevados, con muchas rotondas, aumentó la velocidad media pues a 16, 17 kilómetros por hora, el doble prácticamente la que había, y en cambio la velocidad máxima la bajamos a 20 o 30, ¿no? Por lo tanto, es un proyecto global, conjunto, en donde participan todos los estamentos relacionados con la actividad municipal, desde el urbanismo hasta la policía, hasta los impuestos, hasta las multas, absolutamente todo, ¿no? De forma que toda la maquinaria municipal está trabajando para mejorar esa calidad urbana, ¿no? Y eso hace la ciudad mucho más atractiva, mucho más segura, mucho más amable, más vivible, más ecológica. Hay una cuestión fundamental que se plantea hace poco tiempo, ¿no? Porque hasta los años 90 no se hablaba de autonomía de las personas, de la autonomía de los niños, de las personas con discapacidad. Se empezó a hablar de la necesidad de que los niños tuviesen autonomía, y para tener autonomía tiene que haber un mínimo de seguridad vial, un mínimo de accesibilidad en el espacio público, ¿no? Y se empezó a hablar también de medio ambiente urbano, ¿no? Hay una contradicción entre lo que es el ecologismo, digamos, clásico, que se refiere generalmente al medio natural, a los espacios naturales protegibles, a las playas, a los... Pero lo coherente, y teniendo en cuenta además que cada vez más porcentaje de población mundial vive en las ciudades, hombre, lo importante es que el medio ambiente, donde pasas la mayor parte de las horas del día y los días del año, es el medio ambiente que hay que cuidar, ¿no? Claro, yo puedo ir a una playa un día o dos al año, pero el problema es cuando todas las 24 horas del día vivo en una ciudad ruidosa, contaminada. Por eso cada vez tiene más fuerza el medio ambiente urbano y la calidad urbana, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando, ¿no? Quiero decir que cada vez estamos con el tema del cambio climático, con el tema, en fin, la gente preocupada por la seguridad vial, por los accidentes, por los ruidos, por, en fin, que estamos intentando. Yo hoy por la me voy a Grenoble, hay un congreso de ciudades en transición, ciudades de todo el mundo y de los continentes preocupadas por estas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros creo que tenemos una experiencia exitosa de conseguir, pues, eliminar, digamos, toda esa, en fin, toda esa aspectos negativos de las ciudades, y además demostramos que es posible, ¿no? O sea, reduciendo esos aspectos negativos se puede hacer perfectamente con decisiones políticas, y está además muy bien valorado por los ciudadanos, ¿eh?